Buenos días, UMH. Es lunes 2 de noviembre. Es una pena que haya tenido que haber una declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán para que en España se ponga en marcha la maquinaria de la política de verdad. Ahora que ya nos encontramos en una situación casi insostenible y de solución extremadamente complicada, es cuando los principales actores políticos se han puesto en pie. La semana pasada tuvimos una dosis de encuentros nunca vistos en la actual legislatura. Mariano Rajoy se reunió con Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Es cierto que no sería por mi parte justo poner a todos en el mismo saco. Ha coincidido que en el puesto de presidente de gobierno, es decir, el de mayor responsabilidad, ha estado el que ha apostado por una posición más inmovilista. Nunca es tarde si la dicha es buena, aunque en este caso el paso al frente de Rajoy llega tarde y es torpe. Sin duda es la hora de la política de verdad y serán los que tengan un discurso convincente respecto a Cataluña los que tengan mucho ganado de cara al 20 de diciembre. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, a primera hora continuará lloviendo de forma débil e intermitente, con cielos cubiertos y viento flojo de dirección variable. A medida que avance la mañana y por la tarde, cielos poco nubosos, con viento flojo de componente sur. Alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Son las 9:31 de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. Arrancan los cursos de invierno del curso 2015-2016. María Segura.
Así es, hoy comienzan los cursos de invierno en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los estudiantes podrán inscribirse a programas de fotografía, de liderazgo, de control de la ansiedad o de ecoturismo, entre otros. Este proyecto ha sido organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria para este año. Los cursos se realizarán en los cuatro campus de la UMH y en otras sedes como el Campello y Aspe. El objetivo de los cursos es que complementen el currículum de los estudiantes. Están dirigidos a toda la comunidad universitaria, así como a cualquier persona interesada.
Además, el Instituto de Neurociencias entrega el premio Remedios Caro Almela a la investigadora Silvia Arber, Tania Soto.
La Cátedra de Neurobiología ha entregado este viernes el premio a la profesora Silvia Arber. Es el séptimo año que la cátedra dota de estos premios valorados en 20.000 euros. La investigadora proviene del Instituto Friedrich de Basilea, en Suiza. Antes de la entrega, la galardonada impartió la tradicional lectura de Caro Almela. El rector de la UMH, Jesús Pastor, presidió la ceremonia. Fue acompañado por el alcalde de San Joan d'Alacant, Jaime Albero Gabriel. Además asistió José Pío Beltrán, el coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la comunidad.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Registradas unas 300 incidencias en Andalucía por fuertes lluvias y vientos.
Un total de 300 incidencias, la mayoría en la provincia de Cádiz, se registraron a lo largo de la jornada de ayer en Andalucía. El temporal de fuertes lluvias y vientos se mantiene en nivel naranja en distintos puntos de la región. 200 de estas incidencias han sucedido en la provincia de Cádiz. Asimismo, han iniciado que la segunda provincia andaluza más afectada ha sido Málaga, con unas 50 incidencias, donde se ha anegado una guardería y un hipermercado. Las zonas con más intervenciones por el viento han sido la bahía de Cádiz y el campo de Gibraltar. Además, el puerto de Tarifa permanece cerrado desde ayer por la mañana y el tráfico marítimo entre los puertos de Ceuta y Algeciras se encuentra limitado.
Además, familias, compañeros y autoridades despiden a los tres militares fallecidos en helicóptero.
Familiares, amigos y compañeros se han despedido este domingo de los tres fallecidos en el accidente de helicóptero. El funeral por los tres militares fallecidos comenzó momentos antes de las 7 en Gando, Canarias. Los asistentes agradecieron a los tres militares su dedicación por España. El vicario general del Ejército del Aire ha tenido palabras de agradecimiento para Joan de Ojeda, José Morales Rodríguez y Saúl López Quesada, de quienes ha dicho que sufrieron y dieron su vida por la paz. Al terminar el acto, Clavijo y Morenés, así como el secretario de Estado de Defensa, trasladaron su pésame a las familias. El ministro Morenés, además, impuso a los tres militares la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo amarillo.
Y saltamos ya al ámbito internacional. Siria muestra su conformidad ante la declaración final de Viena.
El ministro de Exteriores de Siria, Walid Mulamem, ha reconocido la importancia de la declaración de las potencias internacionales para promover la paz en Siria. Al-Mulamen se declara en principio favorable a las bases de la declaración que ha sucedido en Viena el pasado viernes. Staffan de Mistura, un enviado especial de la ONU, ha estado presente. Asegura que el primer ministro de Exteriores sirio ha solicitado la renovación de las conversaciones con la organización. El ministro sirio ha recordado la situación de Damasco, la capital del país, su posición de ataque ante los grupos que denomina como terroristas y la prioridad inminente de conseguir su derrota. El ministro de Exteriores de Siria considera vital importancia esa victoria para alcanzar una solución política.
Ash Carter asegura que el mar de China necesita aumentar la presencia de Estados Unidos.
Así es, el secretario de Defensa estadounidense Ash Carter ha afirmado que los desacuerdos territoriales en torno al mar de China Meridional precisan de la seguridad estadounidense. Los países de la región han solicitado incrementar su presencia en la zona. Carter ha afirmado que cada vez son más los países que quieren incrementar su colaboración con Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense se reunirá con su igual surcoreano para hablar sobre la respuesta de los aliados a esos programas nucleares y balísticos de Corea del Norte. Carter va a acudir a la cumbre de ministros de defensa del sudeste asiático y ha manifestado su voluntad de tratar como prioridad la dragada forma en la que China está defendiendo sus intereses y dignidad nacional.
Y en las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche recibe las candidaturas unipersonales para la presentación en pedanías.
La enfermería quirúrgica del Hospital de Elche continúa con éxito el tratamiento de pacientes con cáncer.
En Orihuela.
La ciudad alicantina de Orihuela asiste a la feria Fruit Attraction para promocionar su producto agrícola.
En San Joan de Alacant.
La concejala de Juventud, Alba Lledó, agradece su participación a los asistentes del coloquio sobre el servicio de voluntariado europeo.
Y en Altea.
El regatista alteano Alejandro Arroyo vence el Open Nacional de Optimist organizado por el Club Náutico.
Y hasta aquí la sección de informativos. Gracias, María. Gracias, Tania. Nosotros abrimos ya el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
¿Qué nos traen hoy los principales medios nacionales, tanto digitales como impresos?
Pues comenzamos en este 2 de noviembre con el repaso a las portadas, como siempre. Comenzamos con los digitales, comenzamos con el Confidencial, que aporta un dato al caso de la corrupción en Cataluña. El negocio de las empresas en Cataluña, del 3%, más de 400 millones públicos implicados en este proceso.
Sin duda una cantidad abismal. Y iniciamos con la noticia de Cataluña, que ya fue tendencia la semana pasada, y apuesto que esta semana, hoy y esta semana también lo será.
También lo continúa siendo, así es. Uh-huh. También el Confidencial analiza el discurso de Podemos en Cataluña, titula Podemos hará un discurso soberanista y anticapitalista en el territorio catalán.
Uh-huh. Bueno, ahí queda eso. ¿Y qué más tenemos, Fran?
Y también un gráfico de 30 años de corrupción en Cataluña, así muy gráfico, muy visual, sí, para poder verlo y analizarlo.
Muy del Confidencial, sí.
Sí, exactamente. Vamos con el diario.es, que titula en portada, en exclusiva además, Interior almacena los datos de pasajeros que viajan fuera de la Unión Europea en un registro oculto. Hay que destacar que esto está fuera de los límites que marca la Unión Europea.
Uh-huh. Claro, y además, como siempre, una noticia en exclusiva del diario.es, un poco alejado a lo que tenemos como costumbre, y no he leído la noticia, la verdad, tengo ganas de leerla, pero no sé si puede ir en torno al tema de llevar capitales fuera de la Unión Europea, evasión fiscal, bueno, interesante cuanto menos.
Sobre todo por el control de pasajeros.
Claro.
Uh-huh. También titula en portada, la economía desaprovecha la inversión en educación al demandar empleo sin cualificar. Un fallo del sistema en el que vemos que se invierte dinero en educación, pero luego la demanda de ese empleo no.
Y la mayoría de esta gente cualificada va a trabajar al extranjero, lo que es una pérdida de inversión total.
Así es.
Pasamos al siguiente diario, Fran.
Pasamos con el Español, que en este caso titula en portada algo más propio de la prensa rosa, pero que también se ve volcado en la actualidad, uh-huh, cómo no. Juan Carlos convivió con Corina en los Alpes, en el dúplex del Rey, de 2009 a 2012.
Claro, quizás sea un poco de prensa rosa, pero también implicará a la actualidad, porque intuyo que puede haberlo hecho con dinero público, ¿verdad?
Justo por eso. Claro. Se vendió por 5 millones de euros y hoy se alquila por 7.000 euros al día. Claro. También aporta datos como que se hacían simulacros, simulando que se tiraba a un cuerpo desde la ventana por si te había que huir de allí.
Ya empieza a ser un poco de película todo, ¿no?
Sí, hollywoodiense.
Pasamos, vamos con Infolibre, sí, Fran.
Pasamos a Infolibre, que en este caso titula que las tensiones políticas colocan en la cuerda floja a 4 de los 5 presidentes del Tribunal Supremo de Justicia que aspiran a renovar. Hablamos de la tensión de Cataluña, la corrupción y demás.
Sí, en entredicho siempre. Y vamos con Teleelch, Fran.
Vamos con Teleelch, que en este caso recoge en portada la derrota del Elche en la Romareda contra Zaragoza. Continúa la maldición de la Romareda, titula. También el dato de que más de 16.000 personas visitan los cementerios en el Día de Todos los Santos. Uh-huh. Y también quejas vecinales que se quejan, en este caso, de que Halloween produjo suciedad en la actividad fuera del planteamiento. Es decir, preadolescentes que se dedicaron a tirar huevos, a tirar harina en las calles, uh-huh, que ha provocado múltiples quejas vecinales.
Yo también pude escuchar reivindicaciones de este tipo, quejas de este tipo, mejor dicho, en Alicante, y en cuanto al Elche lo ampliaremos en Deportes Seguro con Alba Otero y Dani Rodríguez. Vamos ya con las portadas impresas, Fran.
Vamos con El País, que titula en portada: inquietud en el PSOE por la fuga de votos a Ciudadanos.
Además, lo estaba escuchando yo esta mañana en la cadena SER con Pepa Bueno, que decía precisamente eso, que las últimas tendencias era que a Ciudadanos se iban votos del PSOE, es decir, más hacia la izquierda, en comparación con lo que pasó hace unos meses, que se iban más por parte del PP, de la derecha. Al final, beneficio total para Ciudadanos.
Es complicado hacer previsiones, pero teniendo en cuenta que ahora hay cuatro partidos grandes, digamos, en lugar de dos, y se van a fugar votos de todos lados. Pero sí, vemos corrientes ideológicas, es cierto que sí que se puede ir más del PSOE a Ciudadanos, aunque también se puede ir del PP a Ciudadanos.
Y yo veo encuestas semanalmente completamente diferentes unas de otras. Es decir, un vaivén de votos, de tendencia de votos impresionante. Sin duda, mucha expectación por lo que pasará el próximo 20 de diciembre.
Continuamos, al final, Sí, al final lo que hacen todos es juntar todas las encuestas y coger un punto medio y decir, aquí puede estar el...
Es una predicción, siempre queda ahí. Sí.
También recoge en portada el diario El País, una entrevista a Carmen Gisasola, exmiembro de la cúpula de ETA, que afirma que conoció a ETA por dentro y el mito se esfumó. También afirma que tenemos que admitir que el sufrimiento que hemos generado, en este caso habla de ellos mismos, de cuando formaba parte de ETA, fue injusto.
Pues muchas ganas por mi parte de leer esta entrevista, no sé tú, Fran, pero yo creo que está muy interesante.
Así es.
¿Qué más tenemos?
También tenemos más noticias del País. Erdogan consuma su absoluta hegemonía en Turquía, y también los kurdos, aunque pierden 1 millón de votos, también consiguen representación en el Parlamento turco.
¿Y otro punto internacional?
Sí, Moscú asegura que el avión se rompió en pleno vuelo sobre Sinaí. Hay que destacar que el Estado Islámico se adjudicó la autoría de este atentado, pero que no quieren admitirlo desde Moscú.
Hay un conflicto de opinión o de visión del atentado. Que se aclare, es lo que pedimos. Pasamos al diario El Mundo, Fran.
Pasamos al Mundo, titula en portada: Más pide al Estado un tercio del fondo para las autonomías mientras que reclama un Estado soberanista.
Pues sin duda otra noticia sobre Cataluña, que ya va... El Mundo lleva una semana, más de una semana, con noticias sobre Cataluña, ya sea sobre corrupción, ya sea sobre la independencia. En este caso, un asunto que controvertido, ¿no? Porque si piden esa declaración de independencia, puede que entren en contradicción con esto.
Es la principal baza en contra en el argumento contra la independencia, en donde se afirma que no pida dinero al Estado, claro, si quiere irse del Estado.
La eterna cuestión.
Exactamente. También recoge una historia de sociedad: salvado de la anemia por su hermano de sangre, Javier acaba de cumplir 7 años y su hermano, el cordón umbilical de su hermano, curó a Andrés, que su esperanza de vida era de 35 años.
Pues muchas ganas también de leer esta historia por mi parte. Pasamos a ABC, Fran.
ABC, que recoge en portada una encuesta.
¿Otra encuesta más?
Otra encuesta más, así es. Afirma también que el desgaste de Podemos frena la caída del PSOE.
¿Y qué números nos da esta encuesta ABC, Fran?
Pues da 128 para el PP, que en este caso perdería 58 escaños respecto a la mayoría absoluta, 88 para el PSOE, que tuvo 84 en la anterior, 37 para Iglesias, que tuvo 39 en la anterior para este medio, y también Ciudadanos, que tiene 55 en la actual y tuvo 56 en la previa.
Lo que decíamos, cada encuesta diferente a la anterior, yo ya no sé qué creerme, creo que lo mejor es esperar.
Sí, hemos visto que algunas sitúan a Ciudadanos como segunda fuerza política, algunas que aún no, algunas que frenan la caída de Podemos, otras que tienen la caída de Podemos más.
Casi todas coinciden en la caída de Podemos. Casualmente, ¿no? Pero es así.
Sí.
¿Qué más tenemos, Fran?
Pasamos ya a La Razón, que saca en portada que la lista de Más se hunde tras la declaración soberanista en base a una encuesta que compara un poco el parecer de los ciudadanos con este partido respecto a cómo era antes de las elecciones y cómo es ahora tras hacer la declaración unilateral de independencia. Y también recoge en portada una entrevista a Samaras, que afirma que el populismo es una enfermedad que siempre trae desastres.
Vamos con La Vanguardia, Fran.
Vamos con La Vanguardia, que recoge en portada que el PP tratará de impedir la votación de la resolución rupturista, mientras compara, un poco más abajo, separado por un filete, que Podemos y PSOE apuestan por una vía política para Cataluña.
Esas dos versiones, ¿no?, de cómo solucionar el conflicto en Cataluña. El PP, que es quizá va más por lo judicial, aunque ahora quizá, como estábamos diciendo antes, está rectificando y está empezando a reunirse con otros políticos, y PSOE y Podemos, que van más hacia una solución política, sí, sin duda. ¿Qué más tenemos, Fran?
También recoge en portada que la mayoría absoluta fue para Erdogan, y en este caso también plasma que los kurdos obtuvieron una representación política.
Y vamos ya con las portadas de ámbito local. Comenzamos por La Verdad.
Comenzamos con La Verdad, que recoge en portada que el nuevo plan de la Generalitat deja en el aire obras para prevenir inundaciones. y también la derrota del Elche en la Romareda, que en este caso lo titula como un campo maldito para el equipo franjiverde.
Como decíamos antes, lo ampliaremos después en deportes. Y acabamos con el diario Información.
Acabamos con la información que recoge en portada que el asesinato de otra mujer eleva a 11 las víctimas de violencia machista en la provincia en 2015.
Lamentable, una lacra. Siempre lo denunciaremos en este programa y espero que sea en más sitios también.
Un dato nefasto. Y también recoge el apartado futbolístico, en este caso con la victoria del Hércules por 4-0 al Huracán de Valencia.
Ampliaremos en deportes también. Pues muchas gracias, Fran, por estar con nosotros.
A ti un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y hablamos de innovación en periodismo con Chema Valero.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 2 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la mañana y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Y continuamos en Buenos Días UMH con innovación en periodismo con Radiolab. Muy buenos días, Chema.
Buenos días, Marcos.
Vas a hablarnos de algo bastante parecido a la semana pasada, o al menos que viene al hilo, podemos decirlo así.
Sí, la semana pasada hablábamos de periodismo social, un periodismo como servicio público, uh-huh. Y siguiendo la misma línea, pues quiero que hablemos de transparencia dentro de los medios de comunicación.
¿Y qué nos puedes comentar de esto? Aparte, quiero comentarte, porque me crea curiosidad el hecho de que quizá lo que se le está pidiendo a los nuevos medios, como transparencia, por ejemplo, siempre va muy relacionado a lo que se le pide a la nueva política, que también es transparencia. Parece que hay una pequeña unión ahí, o al menos yo la veo.
De hecho, se le pide a toda la sociedad, creo yo.
Claro.
Tenemos que tender hacia la democracia en todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Pues las empresas mediáticas emplean la transparencia para que la audiencia sienta al medio como más cercano, más democrático. Y estas iniciativas no suelen suponer un gran cambio tecnológico ni de infraestructuras, sino que representan un concepto bastante simple, que es mostrar al ciudadano qué pasa en la redacción, cómo se organiza el proceso informativo y qué hay detrás de las noticias.
Esto me recuerda, por ejemplo, al vídeo que publicó la redacción del Mundo cuando debatieron si poner en portada la foto de Aylan, del niño sirio que murió. Es un poco un ejemplo de esto, al final.
Exactamente. En España también se viene haciendo mucho. Por ejemplo, Beth,
sí,
que es una revista que salió hace poco, una revista
hace
online,
un poquito, sí.
Abrieron la redacción el día de las elecciones catalanas.
Sí.
La gente podía entrar, podía ver cómo seguían el proceso los propios periodistas.
Muy interesante, sin duda. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues hablando como siempre de Estados Unidos, te traigo otra vez al Texas Tribune, como la semana pasada. El diario digital publica en su página web el nombre de todos y cada uno de sus anunciantes y de sus mecenas. Y además, en la sección de donantes y miembros, publica el estado actualizado de sus cuentas.
Claro, de esta manera yo creo que nos podemos ahorrar muchas, a veces, suspicacias sobre, pues tal noticia no aparece porque es un anunciante.
Sí, se asegura al lector que los anunciantes, los mecenas, no influyen en la línea editorial del medio de comunicación.
Que es algo clave y que quizás es de lo que más está influyendo negativamente ahora mismo a nuestro periodismo.
Sí, lo mismo que hablábamos al principio. Mientras que haya un periodismo democrático en este sentido, habrá una política democrática también con respecto a los medios de comunicación.
Va muy unido, sin duda. Uh-huh. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues en el plano editorial también es habitual que muchos medios de Estados Unidos expliquen con naturalidad las modificaciones sufridas por su producto cuando se producen rediseños de sus páginas web.
Sí.
Por ejemplo, Circa, que ahora no está activa actualmente porque tuvieron que cerrar, pues tenía un blog en Medium, en la red de blogs Medium, que se destinaba únicamente a presentar los cambios que se hacían en su formato. Circa era un medio que innovaba mucho en su formato y la forma de presentar los artículos, y cada vez que surgía un cambio, lo publicaban ahí. Gawker y Quartz también lo hacen y publicaron, cada vez que rediseñaban la página web, publicaron un artículo diferente para explicar a la audiencia los motivos de estos cambios, en qué les afectaría y cómo sería más útil la página web.
A mí esto sí que es algo que me parece totalmente innovador en España. No sé si hay algún ejemplo, pero al menos yo no lo conozco.
Pues yo creo que no. Y además, en relación con lo que te quiero contar ahora,
sí.
Otra cosa que no se hace nada en España y que en cabeceras como el New York Times, que buscan preservar su prestigio y su rigurosidad,
porque son muy históricas,
incluyen apartado de fe de ratas. Fe de ratas en la página web. Uh-huh. En España lo que se hace es, si te equivocas, lo borras.
Uh-huh. La mayoría de las veces, nada. De hecho, es muy raro incluso verlo ya cada vez más en portadas, que a veces sí que la rectificación, pero no, la verdad es que se ve muy poquito.
Fíjate
sí.
que en el ámbito digital, en Estados Unidos, incluso el New York Times lo hace. Y lo hacen muchos más medios.
Y tiene mérito por lo que decías tú, porque en la web se borra y no ha existido, o ha existido, pero muy difícil comprobarlo. En papel sí que es difícil decir, esto no estuvo aquí, pero en la web podrían ser mucho más...
Eso se suele hacer en España en muchos medios.
Claro.
Y como curiosidad, relacionada con este tema, pues te traigo el conflicto que, que surgió en la redacción de Gawker entre directivos y trabajadores de GCBEL, que es el apartado, el blog destinado a la mujer. El blog The Owl, que es otro blog de la misma red de blogs de Gawker, filtró un plano de la redacción donde se podía ver en qué escritorio trabajaba cada periodista. Y según los trabajadores de GCBEL, este gráfico ponía en peligro la seguridad de la plantilla porque fue cuando en el contexto de los atentados a la revista francesa de Charlie Hebdo.
Entonces, siempre está esa doble vara en la que quizá por una parte es transparencia, por otra un poco de peligro, pero no sé qué opinarás tú, Chema, pero yo creo que en una situación normal es más lo de transparencia que realmente peligro.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo de Charlie Hebdo es una,
excepción puntual, por suerte,
que no debería haber ocurrido. Pero una excepción y que hay que aumentar la seguridad, pero no reducir la transparencia, creo yo.
Claro, sí, el eterno debate, más seguridad, más libertad, en definitiva. ¿Qué tenemos para terminar?
Pues para terminar comparamos, como siempre, con el mercado español. Sobre todo, Cibio, promueve la transparencia. De hecho, es un portal dedicado a promover la transparencia.
Es su función.
Pero también lo hace consigo mismo, es decir, Cibio tiene un funcionamiento transparente y publica sus cuentas... periódicamente, como también hace La Marea, que sabemos que es una cooperativa.
Quería comentarlo, La Marea una cooperativa, Cibio una fundación, puede que tenga que ver.
Sí, claro, son diferentes formas de entender los medios de comunicación, ya no estamos hablando de una SL, ya no estamos hablando de capital privado, sino que se abre un poco más y se democratiza mucho el funcionamiento y sobre todo la financiación.
Quizá el objetivo sea ese, ¿no? Que se democratice en cualquier ámbito empresarial, conseguir que empresas normales, entre comillas lo de normales, como sociedades anónimas o SL, consigan esto también. Al menos creo que debería ser a lo que deberíamos llegar.
Y yo creo que el primer paso son los medios de comunicación.
Sin duda, pues muchas gracias por lo que nos has traído hoy, Chema. ¿Algo más o nos vemos la semana que viene?
No, esto es todo, Marcos. Muchas gracias.
Pues hasta aquí el Radio Lab de hoy. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con deportes. The prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time.
La UMH, en colaboración con la Fundación Llamada Solidaria, participa en la campaña de recolección de móviles usados.
El objetivo de la misma es contribuir en la investigación con la Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores de NEU y conseguir mejor calidad de vida de las personas afectadas y la de sus familias.
Los contenedores estarán ubicados a partir del día 26 de octubre y hasta finales del mes de enero en las conserjerías de los siguientes edificios.
En el campus de Elche,
Altavix, Arenals y Rectorado.
En Sant Joan d'Alacant,
en el edificio Marie Curie y en el Severo Ochoa.
En Altea,
en el edificio Albir
y en Orihuela.
En Desamparados, en el edificio Tudemir y en Salesas.
Puedes obtener más información en la pestaña Noticias de la web www.deneu.org.
Campaña de donación de móviles. Regala esperanza.
Y el deporte llega de manos de Alba Otero y de Daniel Rodríguez. Buenos días, chicos.
Muy buenos días, Marcos. Hoy comenzamos el tiempo de deportes en Buenos Días UMH con Primera División. Ayer se acabó la jornada número 10 y que deja como líderes en solitario a Real Madrid y Barcelona con 24 puntos. El Madrid ganó su partido a Las Palmas por 3-1 con los tantos de Isco, Cristiano Ronaldo y José Rodríguez por el tanto de Hernán de los Canarios. Por su parte, el Barça ganó 0-2 en su visita a Getafe gracias a los goles de Luis Suárez y Neymar tras dos asistencias de Sergi Roberto. En tercer lugar de la clasificación queda el Celta de Vigo con 21 puntos, que venció in extremis a la Real Sociedad en un partido que tuvieron que remontar en dos ocasiones. Aguirreche adelantó por partida doble a los de Anoeta, pero Iago Aspas con dos goles y Pablo Hernández dieron la victoria a los de Bericho.
Buenos días. Cerrando puestos de Champions queda el Atlético de Madrid con 20 puntos, los mismos que el Villarreal. El equipo de Simeone no pasó del empate a uno ante el Deportivo de La Coruña y perdió una gran oportunidad para acercarse a la cabeza de la clasificación. Thiago marcó para el Atlético y Lucas Pérez empató para el Deportivo. El Villarreal, por su parte, venció en el Madrigal al Sevilla por 2-1. Mario Gaspar y Bacambu pusieron por delante al Villarreal y Fernando Llorente recortó distancias para el equipo hispalense. Y en la sexta posición queda el Eibar, que venció en Ipurúa 1-0 al Rayo Vallecano con un tanto de Diego Llorente en propia puerta.
Los otros resultados de la jornada fueron el Valencia 3, Levante 0, Español 1, Granada 1, Sporting de Gijón 1, Málaga 0 y Betis 1, Athletic de Bilbao 3. La jornada 10 también nos deja la lesión de Kevin Gameiro, que se perderá el partido de Champions ante el City por una rotura fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. En el Villarreal, Adrián López será operado de su lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y estará de baja varias semanas.
¿Y qué tenemos tras la décima jornada de Liga, Alba?
Entre semanas se disputará la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League con la presencia de los 5 equipos españoles. El martes, el Atlético de Madrid viajará a Kazajistán para enfrentarse al Astana. Los de Simeone son líderes con 6 puntos junto al Benfica. El martes también se enfrentarán en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, ambos líderes del grupo A con 7 puntos. El otro partido del martes con presencia española es el Sevilla-Manchester City en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Emery se juega su presencia en la próxima ronda.
Y el miércoles se enfrentará el Barça en el Camp Nou ante el Bate Borisov y el Valencia visitará el estadio del Gante. Ambos tienen bastante encarrilado el pase a octavos de final.
El jueves volverá también la EuroLeague con los partidos del Villarreal y el Atleti de Bilbao. El conjunto de Marcelino se enfrentará al Dinamo de Minsk mientras que el Atleti jugará en el Partizan en casa.
¿Y qué nos traéis del Elche?
Pues en segunda división el Elche perdió ante el Zaragoza por 2-0 gracias a los tantos de Inestroza y Ortuño en el segundo tiempo. Un partido muy disputado hasta que en el segundo tiempo los maños abrieron el marcador. El técnico Rubén Baraja explicaba en rueda de prensa la falta de gol por parte de sus jugadores.
Al final a veces esa suerte pues no nos acompaña hoy en esa jugada y el equipo le ha costado luego, ha estado en el partido pero le ha costado mucho encontrar buenas situaciones. Y bueno, pero al final hemos competido con lo que hemos podido, está claro.
El equipo ilicitano salió con fuerzas para este encuentro, pero el Zaragoza no iba a quedarse atrás. El Elche tuvo su mejor ocasión a los 15 minutos de partido, que pudo intimidar por medio de Sergio León, pero no llegó. En el segundo tiempo, el gol de Inestroza hizo que el equipo de Baraja no maniobrara bien el juego y terminó en derrota. El Elche se posiciona con 15 puntos en 13ª posición.
Dani, ¿qué ha hecho el Hércules en esta jornada?
Pues victoria abultada por 4-0 ante el Huracán de Valencia en uno de los mejores partidos de los alicantinos de la temporada. Miguel Ángel Nieto abrió la lata para el Hércules al borde del descanso y José Luis Miñano con un golazo desde fuera del área puso el 2-0. En los últimos minutos de partido, Alex Gallar, que había entrado desde el banquillo, marcó el tercero y el cuarto para golear al conjunto valenciano. Con esta victoria, el Hércules se mete por primera vez en la temporada en puestos de promoción de ascenso.
El nuevo líder del grupo 3 de segunda división B es el Reus Deportivo con 24 puntos tras vencer al Barça B por 1-0. Segundo queda el Villarreal B con 23 puntos que ganó al Sabadell por 2-0 y tercero es el Cornellá, que perdió 4-0 en su visita al campo del Español B. Los otros resultados importantes de la jornada fueron el empate a 0 del Alcoyano frente al Atlético Baleares y la derrota por 5-0 del Eldense en casa del Olot.
En cuanto al Elche Futsal,
el futsal perdió ante el Energía Santa Coloma por 1-5 en el Esperanza Lag. El equipo ilicitano, tras cosechar su segunda victoria la semana pasada, no ha podido conseguir esta semana una victoria que los colocara cerca de los puestos de playoff.
Un resultado amplio para los catalanes, donde la figura de Corbo, el máximo anotador de la Liga de Fútbol Sala, salió a relucir. Tras esta derrota, el equipo de Miguel Ángel Cobeta se encuentra en 12ª posición con 6 puntos cerca de los puestos de descenso.
No tenemos tiempo para más, chicos. Hasta aquí la sección de deporte. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. En los controles técnicos ha estado Cristina Ortega, gracias por los controles. Y nuestras redes sociales son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana vuelve Rebeca Cuenca con el magazine. Gracias por elegir la radio universitaria.